Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado este tiempo que transcurrió desde el último programa? ¿Cómo has pasado?
Muy bien, Sandra. He tenido una muy buena semana y, por supuesto, expectante para cuando llegue este momento de disfrutar juntas este Entre Amigas, contigo, con Sonia, pero también con nuestras amigas de tantos lugares distintos que para nosotras es un placer recibirlas.
Es así, es un Entre Amigas especial porque si bien nosotros con mucha alegría recibimos a las oyentes o más bien nosotros nos metemos en su casa, en su auto, en todos sus lugares. Es también un tema el que vamos a tratar hoy que, bueno, merece una reflexión seria, merece que realmente le prestemos atención. Así que no sé si adelantarte mucho más. Más bien yo te invitaría a escuchar algo de música para entonces conversar con nuestra entrevistada. Bueno, queridas amigas, es el momento de recibir las visitas. Ustedes saben, el momento de la entrevista, el momento de sentarnos a conversar. En este caso, una sobremesa con Juanita. Acabamos de disfrutar de una rica comida. Ya les vamos a contar la especialidad, una muy típica uruguaya. Así que vamos a ver si Natalia tiene el secreto para pasarles esta receta. Pero en este caso de sobremesa vamos a estar hablando un tema que nos interesa a muchas mujeres. Juanita, primeramente, bienvenida al programa.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, y el tema que estaba presentando a las amigas es ¿cómo enfrentar esta etapa de la vida en que nuestros mayores van envejeciendo, algunos se van enfermando y nosotros como hijas, como sobrinas, como, bueno, personas, a veces amigas, ¿no? Porque hay personas que no tienen sus familiares y tienen amigas. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer un acompañamiento asertivo? Algo que sea para bien de la persona.
Sí, realmente la tercera edad o la ancianidad o la... la gente, como se dice comúnmente, vieja, ¿no? O muy mayor, necesita un acompañamiento especial. Generalmente la gente de tercera edad es una gente con miedos, con determinadas enfermedades que a veces aparecen o que recrudecen. Son personas que precisan el apoyo continuo de alguien, ya sea un familiar o alguien que se contrate o algún voluntario, o alguien que esté con la persona, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, uno con estas instancias dolorosas, porque son dolorosas, también va aprendiendo cosas para poder apoyar a otros. Creo que, bueno, en mi caso personal, como hija, yo traté de estar estos 2 años y medio en forma no permanente porque trabajo, pero bueno, fui dejando algunas cosas por el camino que no eran tan importantes o tan trascendentes para poder estar mayor tiempo con mi madre, especialmente los fines de semana.
Estamos hablando, para las amigas que no te han escuchado en otro momento, de una experiencia de vida, digamos, más allá de que seas profesional y demás, te ha tocado vivir el acompañamiento de tu mamá en
el proceso hacia la muerte.
En este proceso hacia la muerte, que bueno, que esto, lo bueno es que vos lo has tomado, como dijiste, como un aprendizaje que ahora podés volcar a los demás.
A los demás. Yo creo que las personas tienen que nacer con dignidad, vivir con dignidad y también morir con dignidad. Y creo que en esta etapa, al ver la ancianidad de mi madre, yo puedo ver claramente dos etapas de una ancianidad con muy buena calidad de vida, con independencia, con autonomía, una persona muy inteligente, una persona desde el punto de vista intelectual con toda su energía, con toda su capacidad hasta último momento. Eso fue lo constante en su etapa de tercera edad, ¿no? Y una segunda etapa dentro de esa tercera edad, donde había una mayor dependencia, una falta de autonomía, de alguna manera cierta tristeza, cierto desánimo, para poder enfrentar esa situación tan especial que es la muerte, y que es muy difícil para un paciente, ¿no? Saber que, bueno, que está pronto, como dice el apóstol Pedro, a dejar el cuerpo, pero que nadie te prepara para eso, ¿no? Uh-huh. Digo, hasta que no estás en el momento, en ese momento crucial o próximo a ese momento crucial. Entonces creo que en esa etapa hay que acompañar fuertemente desde el punto de vista de los afectos y de los sentimientos a la persona, brindándole desde el punto de vista higiénico y sanitario una calidad de vida importante, y desde el punto de vista médico también, ¿no?
Y desde el punto de vista, supongo, emocional.
Emocional.
Yo he visto muchas reacciones en cuanto a este acompañamiento de familiares hacia personas que se están preparando para la muerte, y en definitiva es el no acompañarlos, porque algunos le niegan la verdad, si cuando hay una enfermedad que piensan que el desenlace va a ser la muerte. Otros hacen como que no pasa nada. Otros directamente, bueno, quizá lo hablan, pero le niegan esta posibilidad de una calidad de vida mejor, o el acompañarlos, el brindarles tiempo, o el hablar de un montón de cosas, de miedos, que supongo que... es importante dar un consejo a nuestras amigas. ¿Qué es lo que debemos hacer en estos casos?
En estos casos yo creo que, bueno, hay muchas bibliotecas sobre este tema, ¿no? Mi mamá, desde el punto de vista de ella como paciente, sabía y no sabía lo que tenía, porque se manejó, ella no quería hablar de su enfermedad, y desde el punto de vista del equipo médico, muy bien centrado en las temáticas, lo manejaron con mucha calidad, sin negarlo, pero también tampoco sin aseverarlo, porque, bueno, obviamente mi madre no tenía una mente suicida, pero hay personas que reaccionan trágicamente al saber justamente cuál es el diagnóstico médico, ¿no? Entonces se manejó todo con mucho acierto, con mucho cuidado, pero con mucho afecto. Creo que en los pacientes enfermos, cualquiera se le da, pero más en esta etapa, hay que apoyarlos siempre, desde el punto de vista de los sentimientos, de los afectos, de las emociones, apoyarlos espiritualmente, es muy importante cómo ellos han vivido su espiritualidad durante la vida. Esto no quiere decir que la persona, como el caso de mi madre, pasó por momentos de bronca, de rabia, de por qué a mí, de tener miedos y angustias. Pero en el caso de ella como cristiana, Dios fue como de alguna manera organizando todas las cosas. Una de las cosas a favor que ella tuvo fue la lucidez. Entonces siempre se habló con ella, siempre se conversó, siempre se reflexionó, siempre se trató de darle autonomía e independencia de acuerdo a las posibilidades que se iban dando. Porque no olvidemos que el cuerpo se va deteriorando y se va desgastando, y a veces más rápido de lo que uno piensa. Entonces se apostó a la calidad de vida en todos los sentidos, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista emocional, social, y también que ella decidiera muchas cosas. Ella, por ejemplo, siempre había planteado el no sufrir. Ella no quería sufrir, y ella, con total lucidez y con total entereza y capacidad, se lo planteó a sus médicos. Yo no quiero sufrir, yo no quiero tener dolores. Ellos le explicaron cuáles eran las prácticas a seguir, las cuales ella sintió. Es decir, que ella pudo decidir un montón de cosas. A veces los hijos nos ponemos en decidir cosas por los adultos mayores, cuando ellos pueden decidirlo y tienen derecho a decidirlo. Uh-huh. Y es una etapa más, ¿verdad?
Y me parece interesante esta postura por la positiva en cuanto a su lucidez, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, está totalmente lúcido tal persona y qué pena, pues se da cuenta todo lo que le pasa, como queriendo evitarle sufrimiento, ¿no? Y también hay un aspecto positivo de la lucidez, que es esto, el poder hablar, el poder y resolver, el poder tomar decisiones, el poder escuchar a la persona y saber qué siente. Vamos a una pausa musical y enseguida regresamos.
olvidar lo que has hecho tú por mí. Si viniste a mi encuentro en mi noche, Señor, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí? Si cambiaste mi tristeza y mi aflicción en un cantar para ti, ¿cómo olvidar? Mientras tenga luz mis ojos, te amaré, Señor. Mientras quede sangre en mí, yo te daré. ¿Qué has hecho tú, Señor? Mientras viva cantaré tu grandeza. Oh, mientras tenga voz te alabará mi boca. Mientras tenga corazón mis labios te Mientras viva yo, las piedras no hablarán.
Queridas amigas, estamos regresando de la pausa musical conversando aquí con la licenciada Juanita Vallejo, la Tesa. Ella nos visita y también está compartiendo con nosotros una experiencia personal que puede servir sin duda de mucho para la vida de todas nosotras, ¿no? No solamente de algunas personas en especial. Creo que todas las personas tenemos a alguien cerca que en algún momento vamos a ver en esta etapa de proceso hacia la muerte, ya sea por la vejez, por una enfermedad o por diferentes razones, ¿no?
Sí, nosotros estábamos hablando hace un ratito, justamente de la importancia de decidir, ¿no? Y la importancia justamente de estar acompañando, de valorar todos los temas de autoestima, de tratar de la independencia, pero también algo muy importante en el paciente enfermo y en el paciente adulto mayor, de estar en su propio contexto. Justamente cuando hubo que decidir determinadas cosas, una de las cosas que así yo decidí era justamente la permanencia en el hogar. Porque, bueno, yo sabía que ella, aunque eso no lo expresaba, ella era lo que ella quería. Ella iba a estar con sus plantas, sus mascotas, sus olores, las conversaciones diarias, los perfumes diarios, la movilidad diaria. Y eso creo que es muy importante. Eso ayuda mucho a la persona. El estar involucrada en cuestiones del hogar, en cuestiones domésticas, que siempre se han venido dando y por qué inesperadamente hay que cortarlas. También el saber que muchas veces el hogar hay que adaptarlo desde el punto de vista físico y en mi caso también desde el punto de vista de horarios y de rutinas, ¿no? Me imagino cuando es una familia mayor también, pero realmente vale la pena porque el estar en el propio ambiente, a no ser en casos muy muy complejos, ¿verdad? Donde sí haya que trasladar al paciente por razones médicas, ayuda mucho en esta etapa al paciente a sentirse que sí involucrado en la familia, que está en su grupo de pertenencia, que pertenece al hogar, que no lo desestiman, que él está presente, que se le está hablando, ¿verdad? Que se están compartiendo con él un montón de cosas, ¿no? Y también algo que a mi madre gratificaba mucho era cómo la vida, viste, tiene esas vueltas, ¿no? Cosas que ella había hecho con su padre hacía 35 años atrás, yo las estaba repitiendo, sin darme cuenta. Después me di cuenta que yo estaba haciendo muchas cosas que veía que mi madre hacía, ¿no? Uh-huh. Y eso a ella la gratificaba mucho, ¿no? Sentarme al lado de la cama, el conversar, en nuestro caso, bueno, compartir el chocolate que a ella tanto le gustaba, orar, leer la Biblia, discutir cuestiones domésticas, ¿no? Es decir, que ella estuvo prácticamente hasta pocas horas antes de partir, involucrada en situaciones, del momento, que incluso le llevaban a veces hasta tener alguna actitud un poco jocosa, ¿no? En cosas que se daban. Y eso qué importante es, ¿no? Mantenerlo, al paciente activo, ¿no? Con vida y no muerto en vida. A veces cuando vemos un paciente que está ya en una situación delicada y a veces especialmente cuando deja de hablar, como lo dejamos allí, que bueno, hasta que llegue su hora, y eso es inadecuado, ¿no? Hablando hace unos años con algunos geriatras, incluso con la doctora que venía a casa, me dijo, tú hasta el último instante hablale, porque ella escucha, aunque no te pueda responder, aunque esté mirando hacia un punto fijo, o aunque tenga los ojos cerrados, ella escucha. Y para mí fue muy grato en esas últimas 5 o 6 horas poder conversar con ella, contarle experiencias, proyectos, leerle la Biblia, orar, comentarle cosas cotidianas como que bueno, que iba a hacer un mandado y volvía, o que iba a cerrar la puerta o atender el teléfono. Es decir, mantenerla en el ambiente, no sacarla de ambiente, sino que esté en ese mismo ambiente. Creo que ese pasaje va a ser de alguna manera, ¿no? Más accesible, por usar alguna expresión, o como más natural, que si uno los deja allí solos, porque hay gente que opina que bueno, que no escuchan, no, realmente ellos escuchan, no se sabe hasta cuándo ni cómo, pero ellos necesitan escuchar esa conversación, el que se les hable amorosamente, afectivamente. El afecto es algo que está por encima de todo y que ayuda muchísimo a la gente adulta y especialmente a la gente en situaciones críticas, ¿no?
Bueno, bien la Biblia dice, ¿no? La importancia, sí, del amor.
Del amor, exactamente.
¿Cuánto importa también la fe? Esta otra dimensión, sí, que también la Biblia menciona, ¿no?
Sí,
la fe,
sí,
la esperanza, sí, y el amor. Bueno, ya hablamos de la importancia del amor. ¿Cuánto, sí, de importante es la fe en esta etapa?
Sí, es muy importante el tema de la fe. Yo siempre digo que de alguna manera no se prepara para la muerte. Digo, nadie se prepara ni nadie está pensando continuamente en el tema de la muerte. Y es un tránsito de la muerte en que la persona está sola, ella y la muerte, ella y Dios, ella y su enfermedad. Y creo que, como tú decías, la parte espiritual es muy importante. Si teniendo una parte espiritual de algún modo saneada, ¿no? Donde ella como creyente de muchos años, que había depositado su fe en Jesucristo, que se había entregado a él como salvador personal, lo había aceptado, y con una vida de fe, fue difícil el transitar y tuvo sus altibajos, ella sabía desde el primer momento en que Dios la estaba preparando para llevársela. Y yo creo que esta actitud de ella ya se venía como perfilando antes de estar enferma, en que ella sabía que bueno, que lo que tenía en concreto era que iba a dejar el cuerpo, como dice Pedro, y bueno, sabía que Dios la estaba preparando para llevársela, y ella se aferraba a la palabra, y yo utilizo su Biblia y veo cómo marcaba versículos y pasajes que le daban fuerza y le daban ánimo, porque no olvidemos que la muerte es la gran batalla final que tiene el creyente, ¿no? Es una lucha muy muy cuerpo a cuerpo, ¿no? Y muy dura, porque además es como todo, es muy personal, y vos podés estar y acompañar y apoyar, pero ella pensaba en el cielo. Cuando yo le preguntaba algunas cosas, me decía, bueno, que ella pensaba en el cielo, que ahí no había ni dolor ni sufrimiento, que ella sabía que había gente muy joven, porque también ella, a pesar de su situación, se ponía en el lugar del otro, de que estaba sufriendo mucho más que lo que ella podía sufrir, que en sí eran pequeñas molestias, me decía. Y además, ella creo que tenía, si bien no lo verbalizaba, ese deseo de estar en el cielo, porque bueno, muchas veces cuando no se quería levantar, decía que la dejara en la cama porque bueno, estaba más cerca del cielo y de los ángeles, ¿no? Ya tenía esa percepción de esa situación, ¿verdad? Como que Dios la estaba preparando y la estaba de alguna manera encauzando en esa nueva etapa, por decirlo así, ¿no?
Uh-huh. Qué importante poder llegar a este punto, esa gran batalla, como decís, sí. La última batalla personal, sí. Pero con esta esperanza y con esta ilusión de decir voy a estar en un lugar mucho mejor porque deposité mi fe en Jesucristo.
Sí.
Juanita, quedan tantos temas por hablar.
Por
supuesto. ¿Podemos invitar a otro programa?
¿Cómo no?
Bueno,
¿cómo no?
Nos vemos entonces en otro Entre Amigas.
Muchas gracias.
Desde que Él me salvó, de este mundo yo no soy, soy un extranjero, hacia el cielo voy. Estoy viviendo por fe, espero sin temor, cuando me vaya con Él, a casa con mi Señor. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial. Aunque no lo tengo ya, ni aún lo alcancé, mas por la fe de estar con Cristo siempre, amén. Mi herencia tendré, amor eternal, vivir en el cielo donde hay vida real. Yo busco la ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial, construida por Él, que es Señor de los siglos, y es para mí. Desde la eternidad yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial, construida por Él, que es Señor de los siglos y es para mí desde la eternidad. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial, construida por Él, que es Señor de los siglos y es para mí desde la eternidad. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial, construida por Él, que es Señor de los siglos y es para mí desde la eternidad. Y es para mí desde la eternidad. Y es para mí desde la eternidad.
Y ciertamente lo que reflexionaba Juanita nos hace pensar en un texto que está en Habacuc, en el capítulo 3, en el versículo 18 y 19, dice: con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar.
Qué precioso y qué lindo es poder meditar en esto, sobre todo en estos momentos difíciles, como decía Juanita, ¿no? El poder aferrarse a la palabra de Dios. Y quiero compartir contigo también, Nati, un texto que también está en la Biblia Devocional para la Mujer, que muchas veces leemos aquí en el programa, que se llama Vivamos en las Alturas, y dice así: dos águilas, una novicia y una veterana, se proponían realizar un vuelo de esparcimiento cerca de la llanura de un campo de cazadores. El águila veterana volaba lo más alto posible frente al peligro. El águila joven volaba muy bajo, aunque a gran velocidad, confiando en su agilidad y destreza. De pronto, la habilidad de un cazador pudo más que la agilidad del águila novicia, siendo alcanzada por una bala mortal que puso fin a su vuelo. En campo de cazadores no se puede volar bajo. Muchos cristianos se conforman viviendo la vida espiritual en la parte más baja de la montaña. Allí en el valle llevan una vida llena de frustraciones, tentaciones, debilidades y quebrantos. Los dardos del enemigo a menudo hacen blanco en su vida, robándoles el gozo y la paz. Olvidan que nuestro Padre Dios nos colocó por la fe en una posición de altura, de privilegio, en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Amiga y hermana, viviendo en las alturas podemos disfrutar de muchas bendiciones, protegernos contra los dardos del enemigo, ver pequeñas las circunstancias adversas, mirar con otra óptica la realidad de la vida, respirar aire puro, las bendiciones de Dios, contemplar mejor las grandezas de Dios. ¿Cómo vivir en las alturas espirituales? Dependiendo por completo de Dios y orando en todo tiempo. Los que viven en las alturas y no confían en sus habilidades para jugar con el peligro, terminan con éxito su jornada espiritual. Precioso, ¿no? Nosotros estamos completas, digamos, con el consejo de Juanita, la linda música, los textos, la Biblia que vos leíste recién, pero falta algo, Natalia, yo no sé si te diste cuenta.
Yo no sé si, yo me di cuenta, pero nuestras amigas también, sobre todo porque ustedes, porque vos con Juanita en la entrevista empezaron a decir que qué rico y que la sobremesa, y nuestras amigas querrán saber qué es lo que comieron.
Sí, en este programa nos vamos con ese toque culinario. Siempre empezamos, ¿no? Pero bueno, hoy para distendernos un poco también de un tema difícil, nos vamos compartiendo con todas las amigas lo que nosotros almorzamos antes de empezar el programa. Así que, a compartir con ellas esto tan típico de Uruguay.
Muy bien, lo que vamos a compartir es lo que por esta región se llama chivito. Yo sé que en otros lugares se conoce la palabra chivito, pero aquí no es que nos comamos un chivito, un animalito pequeño, sino que se realiza en un pan, una tipo de tortuga, un pan así, se parte a la mitad y a eso se le va agregando diferentes ingredientes. El chivito es carne, es una carne tierna de vaca en general que se hace en la plancha, así que ahí se dora la carne, se cocina con un poco de sal, también se le pone jamón, se le pone mozzarella, también se hace un huevo frito y todo eso va al pan, al que se le pone mayonesa, lechuga y tomate. Ese es un chivito al pan que uno puede comer. También está la versión al plato que se acompaña con muchas, muchas papas fritas, ensalada rusa, picles. Es una comida que da para la imaginación también y muy típica de aquí de Uruguay, así que si alguna vez se dan una vuelta y lo quieren probar, pero bueno, con mucho gusto.
Tienen que pedir un chivito.
Exactamente.
Piden un chivito y lo pueden comer al pan o al plato, que es esa versión con mucha...
Más extendida.
Sí, con mucho acompañamiento. Así que con esta receta nos vamos, Natalia, por el día de hoy.
Así es, amigas. Nosotras nos despedimos hasta el próximo programa, esperando que Dios las bendiga mucho realmente en este tiempo en el que no vamos a estar juntas, y recordarles que nos pueden contactar, que se pueden comunicar con nosotras si quieren hacernos una pregunta, tal vez algún consejo que quieran tener, no tienen con quién conversar. Bueno, nosotras estamos lejos en la distancia, pero cerca en el corazón y queremos ayudarlas. Así que nos pueden enviar una carta en el correo tradicional a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También un correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.com o visitarnos en la página de la obra misionera y dejarnos allí un mensaje. Recuerden la dirección: www.llamadaweb.com. Así que nos vamos por hoy. Que Dios las bendiga mucho.